Dulzakin. Hernán Mundo.
Habla Manuel Adorni, lo escuchamos.
Hernán, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, me alegro. Bueno, perdón, como siempre les pido cuando hay algún atraso en la conferencia. En primer lugar, destacar el cambio de expectativas. Ayer el Riesgo País perforó después de 68 meses, si no contabilicé mal, la barrera de los 1.200 puntos de Riesgo País. Claramente esto tiene que ver con el cambio de expectativas. Pasamos en no tanto tiempo, ¿no?, de tener tres ministros de Economía en un mes, en el medio de negociaciones con el FMI, sin cumplir absolutamente ninguna meta, a sobrecumplir las metas y a tener un equipo económico absolutamente consolidado y que está claramente cumpliendo los objetivos. Hasta no hace mucho veíamos con preocupación la brecha o el dólar o la multiplicidad de tipos de cambio, temas que también, por suerte, han quedado atrás en la Argentina. Más otro montón de cosas, ¿no? Hasta hace no mucho los importadores tenían que ir a tocar la puerta a algún funcionario para que les apruebe alguna CIRA, y hoy cada vez tienen menos regulaciones y más libertades para comerciar. Como decimos siempre, después de décadas, finalmente los esfuerzos que hace la gente, que hacemos todos, comienzan a dar resultados, por supuesto entendiendo que muchos siguen teniendo miedo de que todo salga bien, y todo va a salir bien. En otro orden de cosas, comentarles que se tomó la decisión de modificar la dosis de la vacuna aftosa para el ganado bovino para que pase de ser tetravalente a bivalente. Este es un beneficio para 200.000 productores ganaderos que ya no van a depender del precio de un solo laboratorio, sino que van a tener acceso a múltiples laboratorios que les puedan ofrecer la vacuna y, por supuesto, ahorrar o tener un costo muchísimo menor en cada una de las dosis. En la Argentina hay cerca de 54 millones de cabezas de ganado a las que se les aplica, como todos saben, dos vacunas a cada una por año. Por lo tanto, esto es un... Cuando hablamos de quitarle peso al productor, estamos hablando de un negocio de 110 millones de dosis por año. O sea, es una cifra realmente significativa para los productores. Por último, les doy, como hago siempre en la conferencia previa que el presidente emprenda un viaje internacional, les doy algunos detalles. El resto de la agenda después se las va a transmitir Javier Lanari. El presidente hoy, 22:40, viaja en el vuelo 1302 de Aerolíneas Argentinas hacia la ciudad de Miami. Tiene previsto el arribo mañana a las 7 horas. Mañana mismo, miércoles 10 de abril, a las 18:45, siempre, por supuesto, hora local, se le va a entregar la distinción Embajadores Internacionales de la Luz, que es por lo que motivó el viaje. Repito, después va a tener algunas reuniones, que Lanari les va a dar el detalle correspondiente. El sábado 13 de abril está previsto un viaje a Texas, donde va a visitar la fábrica, de esto faltan algunas definiciones en términos de horarios, pero va a visitar la fábrica de Tesla y se va a encontrar efectivamente el sábado 13 de abril con Elon Musk allí en la fábrica. A partir de allí, el día... Esperen que tengo varias páginas. El mismo sábado, 20:15... desde Miami va a volar a la ciudad de París para hacer escala y continuar desde París a Copenhague, donde se va a encontrar, esto va a arribar a Copenhague el domingo 14 de abril a las 14:45, siempre hora local, y el día siguiente, o sea, el lunes 15 de abril, se va a encontrar con la señora primer ministro la primer ministro Frederiksen, Met Frederiksen, perdón, los problemas en la pronunciación. Esto va a ser el lunes 15 y, bueno, a partir de allí va a emprender su regreso nuevamente a la República Argentina. Perdón la lentitud y la dificultad, pero bueno, la agenda es bastante amplia y no los quería marear demasiado. El resto, en un ratito, Javier Lanari se los va a poder transmitir. Ahora sí, quedo abierto a las preguntas.
Buenos días, vocero, ¿cómo está?
Hola.
María Jastrzebski. Primero preguntarle si nos puede contar qué temas abordaron en la reunión de gabinete y después consultarle. El gobierno creó la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo. Quería consultar quién va a ser su titular y qué funciones va a tener este nuevo organismo.
Bueno, en principio, la reunión de gabinete son reuniones algo extensas, habitualmente duran en torno a las 2 horas, algunos días más, algunos días son un poco más cortas. En el día de hoy repasamos temas de los ministros que estaban presentes, de todos los ministerios. De lo que te puedo destacar, conversamos acerca de lo que les anuncié hoy, acerca de la decisión con respecto a la vacuna aftosa. Hablamos sobre la evolución de las variables económicas. Principalmente conversamos la acumulación de reservas que no se detiene y analizamos también dos temas muy puntuales. Uno es la reforma del sistema financiero en la que se está trabajando desde hace un tiempo y que se sigue avanzando y por supuesto entienden todos que es algo muy laborioso y que lleva mucho tiempo. Y además hablamos de la evolución de la inflación, tema que también es recurrente en reunión de gabinete. Dame un segundo, a ver si me estoy... Bueno, charlamos también sobre el número definitivo del piso de ganancias, 1.800.000 pesos, que ustedes creo que ya están enterados. Bueno, y hablamos por supuesto de la ley bases, que también es un tema recurrente. Y que te pueda contar o que amerite que te lo cuente, no más que eso. ¿Cuál era la otra pregunta? Discúlpame. Me habías hecho 2 preguntas, ¿no?
Sobre la nueva Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo. ¿Quién va a ser su titular y qué funciones va a tener?
Bueno, todavía lo digo siempre cada vez que ustedes hablan de cambios de funcionarios o de nuevos funcionarios, cuando ese funcionario esa secretaría tenga a su funcionario designado, se los voy a comunicar. Y las funciones van a tener múltiples funciones, pero que también Javier Lanari se las va a encargar de detallar en breve. Ahora creo que en 2 horas vamos a sacar no un comunicado, sino un punteo de las funciones, pero en principio nos va a ayudar a la modernización del Estado y a todos los cambios que queremos hacer en materia, como bien marca su nombre, en materia normativa. La Argentina es una infinita montaña de normativas que hay que regularizar y que hay que modernizar para poder seguir avanzando. ¿Cómo te va?
Hola, buen día, vocero. Fernando Ramírez, parlamentario.
¿Cómo? Me adelanté, siempre saludan ustedes primero.
Parlamentario.com. Ayer el presidente habló de distintos temas, entre ellos de la ley de bases. Algunos medios interpretan que relativizó el presidente los acuerdos parlamentarios. Yo quiero leerle lo textual que dijo, que es cortito, y que usted me diga hasta qué punto le interesan los acuerdos al presidente o no. Dijo que este tema se trató recién en la reunión de gabinete. Si quieren confrontar, va a haber confrontación. No tengo esperanzas en que sean algo distinto, pero les doy la oportunidad de sacar bases y les ofrezco el pacto de mayo, que son 10 reglas para una economía sana. Si no, no importa, les veo la cara en las elecciones del año próximo. Gracias.
Bueno, el presidente de la Nación tiene algo novedoso, por desgracia, pero algo novedoso, que es que siempre mantiene la misma postura. y siempre dice exactamente lo mismo una y otra vez. De hecho, el textual que me leíste, que recién me transmitiste, no sabía si era de la entrevista de ayer o del primero de marzo, ¿no? En el Congreso. Por eso. Pero es porque efectivamente el presidente dice siempre lo mismo. Y de hecho la frase que utilizaste recién o que me transmitiste recién, esto de si quieren confrontación, va a haber confrontación, la usó precisamente en el Congreso, en la apertura de sesiones ordinarias. Así que no veo nada que pueda sorprenderle a nadie. Y efectivamente nosotros aspiramos, pretendemos y deseamos que la ley base se transforme en una realidad. Entendemos que va a ser así, pero estamos preparados para que eso no sea así, para que no sea una realidad y para que efectivamente la política siga sin entender lo que pasa en la Argentina y lo que necesita la Argentina. Así que lo que dice el presidente, te lo reafirmo, por supuesto, yo también, y es eso. Apelamos a... El presidente descree un poco de la vieja política, por no decir completamente, pero siempre da una chance a que él pueda estar equivocado, ¿no? Y que la vieja política o las viejas prácticas o aquellos que todavía no aceptaron el resultado electoral, te digo más, que no asimilaron todavía que la Argentina decidió ir por otro lado, que puedan apoyar y que efectivamente se puedan sumar no solo al Pacto de Mayo, que ya te lo dije varias veces, el Pacto de Mayo es una obviedad, casi que no hay razón para estar en contra de los 10 puntos de mayor sentido común que pueda tener un pacto político, pero sí en la ley bases de avanzar y de aprobarla y de ya te digo, y de entender que es a donde ha votado la Argentina en las urnas hace 5 meses o 4 meses y monedas, que en las urnas dijo hacia dónde quiere ir, ¿no? Y parte de ese norte es la ley bases. De todas maneras, si la política no quiere tomar nota, que no tome nota, el presidente está dispuesto a seguir hasta las últimas consecuencias para cumplir con el mandato que le dio la gente, ¿no? Y el mandato que le dio la gente es hacer lo que está haciendo. Así que no hay mucho más para decir que eso, que efectivamente es decisión del presidente que si quieren confrontación va a haber confrontación. El deseo es que no la haya, por supuesto, y que podamos todos transitar el camino que la gente nos ha propuesto, que es el de una Argentina moderna, muchísimo más normal y en crecimiento, y no esta decadencia que venimos viviendo hace muchísimos años en la Argentina, que parece que muchos todavía no se dieron cuenta que son los verdaderos responsables.
Buen día, vocero. Julián Alves, del Cronista. El presidente se refirió ayer acerca del blanqueo, dijo que...
Fue larga la entrevista, así que habló como de todo, ¿no?
Fue muy larga, sí. Pero habló del blanqueo y dijo que se espera hacer un blanqueo más flexible para que los argentinos puedan sacar los dólares del colchón. Si difiere en algo del proyecto que se conoció semanas atrás, este blanqueo más flexible, y después dijo, a mí me importa un rábano, cito textual, uh-huh, lo que dijo, acerca de lo que pueda ya decir la GAFI, que es uno de los organismos internacionales que se encarga de al menos evaluar estas condiciones, al menos de lavado de activos y de las condiciones normativas de los países acerca de eso y de los controles al respecto de los activos provenientes del narco. Si esto no puede llegar a perjudicar al respecto de la evaluación que está haciendo la GAFI hoy en día en el país, y que es una de las condiciones importantes en términos de sellos, en términos financieros, ¿no? Que el gobierno ya envió funcionarios a la GAFI, que mantuvo reuniones, uh-huh, si esto no puede perjudicar al menos la evaluación que está haciendo el gobierno, que ya venía en la lista gris de ese organismo. ¿Cómo puede ya perjudicar eso?
Gracias. Qué feo que sonó lo de la lista gris. A ver, nosotros tenemos una postura muy clara, el presidente tiene una postura muy clara, la tuvo siempre en realidad, la tiene ahora también como presidente de la Nación. El dinero no declarado, no todo, pero buena parte del dinero no declarado, o de lo que se le llama popularmente el dinero abajo del colchón, surge a partir de la necesidad de muchos argentinos de escapar de la práctica política. De hecho, te diría que buena parte de ese ahorro que hay, que sería pasible de entrar en un blanqueo, Si no hubiese estado la política que nos acompañó durante las últimas décadas, hoy sería parte del circuito formal de la economía, porque ¿qué sentido hay para escaparte de la política? Bueno, básicamente entender que esa política te lo va a tratar de quitar, ¿no? Con impuestos o con volviéndote loco, con mayor regulaciones o con confiscaciones. ¿Qué ha pasado sistemáticamente? Digamos, te puedo hablar del 2001, pero te puedo hablar de la suba desmedida de impuestos, de la presión fiscal, de regulaciones y de tantas otras cosas que han pasado en la Argentina que han servido, que han sido útiles como incentivo para que efectivamente la gente tienda a tener un comportamiento fuera de lo formal. Y esa es nuestra lectura, ¿no? Que sin la política, tal vez la historia hubiese sido, sin la política que nos ha tocado padecer a los argentinos durante tanto tiempo, la historia, la novela o el número que hoy los argentinos tienen debajo del colchón sería otro. Nosotros no vamos a incumplir ninguna norma internacional, ni vamos a entrar en ninguna cuestión que pueda atentar contra el futuro de la Argentina, así que eso no es una posibilidad, pero sí vamos a hacer todo lo que sea posible para que los argentinos se animen otra vez a invertir, a apostar y a creer en que del otro lado no vas a tener una persona en un escritorio tratándote de poner un sello para quitarte lo que te ganaste seguramente con tu esfuerzo y con tu sacrificio. Así que a tu pregunta, no tenemos ningún temor de tener ningún tipo de conflicto con nada. Si el proyecto o no difiere del original, cuando hoy vayan teniendo los borradores, develarás ese misterio.
Buen día, Manuel.
¿Cómo
Ariel
andás?
Rodríguez, de Cadena 3. Muy bien, gracias. Una de las primeras decisiones del Gobierno Nacional, apenas asumió el presidente, fue desregular la economía, ¿verdad? O pretender, por lo menos, desregular la economía a través del DNU 70. Ahora bien, en los últimos días, incluso en las últimas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, se quejó, primero, del aumento de alimentos y de la forma en la que los supermercados publicaban las ofertas. En las últimas horas se quejó de la suba de salarios por encima de la inflación. Y ayer volvió a quejarse de la suba de las prepagas. ¿Esto responde a una ingenuidad por parte del ministro, a un desconocimiento o a impericia de su parte?
A ver, yo creo que la brillantez del ministro Caputo no da lugar a las opciones que me diste. De igual manera, la intención de hacer una economía, de desregular la economía, por supuesto que no solo se limita al decreto, sino que también avanza en otros temas, como en otros instrumentos, como puede ser la ley bases, o todo lo que venga hacia adelante. Dicho esto, supongo que me nombraste varios temas, creo que el más relevante tal vez sea el último, que es el de las prepagas. Después hablamos, si querés, del resto de los temas. No, hablemos del resto de los temas ahora. Así no, lo hago cortito, así no aburrimos a tus compañeros. Con respecto a los precios o las promociones o de cómo reflejaban precios, nosotros no nos metemos en las decisiones de los demás, en tanto y en cuanto no exista carterización de esas decisiones. Por lo tanto, la conversación con los supermercados en aquel momento, que yo lo conté acá, fue efectivamente un reconocimiento por parte de cierto grupo de empresarios de que habían hecho una cobertura desmedida de una situación que terminó no ocurriendo. De hecho, muchos analistas, políticos, incluso candidatos a presidente en algún momento, planteaban el escenario del dólar a 10.000, el dólar a 8.000, el dólar. Y bueno, es lógico que si parte de la política intentó vender eso, que algunos empresarios equivocadamente lo hayan comprado, y hubo un cierto reconocimiento de que eso fue así, y en virtud de eso fue la reunión que en aquel momento se tuvo para, bueno, finalmente conversar acerca de que ese escenario no se terminó, ese escenario catastrófico, por suerte para todos, no terminó ocurriendo. No hubo imposición absolutamente de nada. De hecho, hoy las promociones siguen vigentes. Así que no hay ningún tipo de presión, ni mucho menos. Nosotros conversamos, lo que pasa es que tal vez, repito, como pasa con otros temas, no se esté acostumbrado a esta nueva manera de gobernar. Y precisamente lo que pasa con las prepagas, nosotros desregulamos, nosotros damos libertades, lo que no permitimos es que exista un grado de carterización que afecte a los argentinos. Y es lo que el ministro Caputo entendió que está ocurriendo. De ahí supongo que te referís a sus declaraciones, que se refirió cuando habló de las prepagas. Habla de un tema de carterización que sí está fuera de toda razonabilidad, ¿no? Simplemente eso.
Última pregunta.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hola, Juan Manuel Peralta. ¿Bien?
¿Cómo va? De Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires. Había quedado planteada ya clara la actitud, o por lo menos el posicionamiento del presidente con respecto a los gobernadores. Había dicho tampoco que no había mucha confianza en ellos, que había cometido un error en eso. Pero también hay respuestas de los gobernadores, especialmente de los más díscolos, ¿no? Uno de ellos es el riojano Ricardo Quintela, que estuvo diciendo cosas que quería ver la posición que tiene el gobierno con respecto a esto que plantea este sector duro de los gobernadores opositores. Dijo que Milei tiene actitudes provocativas y que quedaría mal arrodillarse ante un hombre que merece respeto por su investidura, pero no él como persona. Máximo, dijo, cuando se hace el cocorito. Y además insulta, y avisó que no va a participar de la convocatoria del Pacto de Mayo y dio una explicación. Dijo, porque no es un pacto, sino una imposición del presidente, que no va a apoyarlo directamente. ¿Cuál sería la respuesta oficial?
Está bien, nos parece bien. Cada uno tiene la libertad de defender a quienes gobierna, en este caso el pueblo de La Rioja, como mejor le parezca. Si a él le parece que apoyar la propiedad privada o apoyar el debate de una coparticipación más justa para todos va en contra de lo que quiere el pueblo de La Rioja, tendrá sus razones para hacerlo. Esto de hablar de cocorito, y la verdad es que no lo escuché, o sea que no te voy a tomar como buena la como bueno lo que me decís. A ver, no tenemos mucho para decir. No le gusta cómo gobernamos, está en todo su derecho, se presentará como candidato a presidente y impondrá en tal caso sus ideas y lo votarán por esas ideas, como puede ser, no sé, el generar una cuasimoneda para solucionar todos los problemas que tiene la gente en términos de ingreso o tantas otras cosas fantásticas que se le podrán haber ocurrido. Pero nos parece bien que haya disidencia, nos parece bien que no solo él, sino el que quiere opinar distinto. Nosotros somos muy estamos muy a favor de del debate serio, del debate con ideas y en el desacuerdo, que el desacuerdo tenga una justificación y tenga puntos donde podamos llevar ese desacuerdo a un punto más cercano, que nos parece que en algunos casos no ocurre. Que me parece, nos da la sensación que en algunos casos el rechazo es por meras cuestiones de necedad o de mezquindad política y no porque realmente se defiendan los intereses de los argentinos, en este caso puntual, al que haces referencia vos, de los riojanos, ¿no? Nada más que eso. Gracias, ¿eh? Hasta luego.
Acompañándote en cada viaje. Nacional, tu radio.